Está usted escuchando España, un espacio para tonadillas en lengua romance. España es arte, España es música, España también es mi voz. Bienvenidos sean todos a este noble territorio. La sintonía de España a cargo de Metallica, un grupo que de los 80 que estuvo en un sello muy chiquitito pero muy, muy interesante llamado Lollipop. En este mismo sello, en Lollipop, sacaron su primer artefacto sonoro, Los Hombres G, uno de los grupos que a mí más me han marcado. Precisamente vamos a escuchar una canción, una versión que aparecía en este primer disco de Lollipop, de Hombres G. Normalmente, bueno, Hombres G, desde luego, es un grupazo a tenor sobre todo de sus dos primeros discos. Y esto es algo bastante constante en todos los grupos, y yo lo he comentado muy a menudo con mucha gente, ¿por qué siempre el primer disco es el mejor, ¿no?, de un grupo? Pues, a ver, bueno, no siempre es el mejor, por citar, no sé, otros casos de otros grupos no necesariamente españoles, los Horrors, el segundo disco es mejor que el primero, o bueno, hay mil casos. Pero sí que es verdad que suelen tener, el primer disco de un grupo suele tener una frescura y un encanto que van perdiendo poco a poco. Yo creo que se debe, pues probablemente a que toda la adolescencia, toda la juventud llevan rumiando todos sus problemas, toda su forma de contar las cosas, y cuando por fin sale un primer disco, pues lo sueltan todo. Normalmente del primero al segundo, pues hay un año, dos años, lo que sea, y quizá en ese tiempo pues no da tiempo a vivir tanto, a acumular tanta experiencia, tanto dolor, tanto placer y tanto amor, que es de lo que suele tratar el pop. Bueno, recomiendo esta canción que se llama Venecia para toda la gente que haya viajado o viaje a Italia, como he hecho yo este verano. Venecia, Hombres G. Hombres G, esta primera versión de Venecia, que es pues sí, un poco más cruda, más inocente y más chula que la que aparecería posteriormente y la más conocida normalmente, pero bueno. Bueno, pues de Hombres G vamos a un grupo que primero se llamó Alquitrán y eran heavies, después se volvieron Nueva Oleros y se llamaban Hotel y finalmente se hicieron mods y cambiaron su nombre a Telegrama. Telegrama son conocidos sobre todo, bueno, creo yo que esta es una de sus hits así más, por los que son más reconocidos, ¿no? Que es La chica del metro. A mí esta canción me recuerda a una historia de un chico con el que estuve, un amante que tuve, muy majo, maravilloso, que él me decía que me había conocido antes en el metro y que estaba convencido de que era yo, que se había cruzado conmigo en el metro y que sabía que, o sea, que se quedó mirando a una chica en el metro y tal, y que luego cuando me vio años después, dice que, bueno, me contaba que como que me reconoció y que estaba prácticamente seguro de que era yo. Bueno, este chico hoy no me habla, pero a mí me sigue pareciendo muy bonita la historia y sobre todo esta canción, pues mira, buscando la parte positiva, sigo pensando que sí, que tal vez nos encontráramos en el metro previo a tener una historia muy guay y previo a que no me hablara. Vale, pues estos son Telegrama, chica del metro, que los recomiendo. Para sí, para todas esas mañanas, esas tardes, esas noches, esos viajes en transporte público en los que aprovechamos el tiempo mirando las redes sociales, escuchando música y demás.
Quiero encontrarte allí donde te vi, la chica.
chica del metro y de Telegrama vamos a un grupo que rima porque es Dinarama. Dinarama, bueno, qué decir, ¿no? Es un grupo tan guay, la verdad es que todas las canciones molan. Entonces, bueno, me he decantado por esta, que es del Deseo Carnal. Es una canción, pues bueno, muy gótica, suena como ralentizada. Yo creo que habla de errores, de equivocarse, es un poco abstracta. Dedico esta canción de Dinarama y la recomiendo, pues para escuchar un día oscuro. Todos tenemos días oscuros. Vamos a oírla.
Mientras tanto seguía pensando en el tiempo perdido, en pensar en el tiempo que pierdo. Resultó ser un juego inocente que atrapa al que gana y destruye al que pierde. No vuelvas a no vuelvas más. Sigo sin ver, perdí la noción del tiempo, el ruido del viento, que nunca se fue. Falsas costumbres que caen, sonambulismo mortal, todos subimos de las flores del mal. No volverá a pecar sin comulgar con las flores del mal. Siguiente me inclino a creer que el instinto me ciega, me empuja y me lleva. No obstante retiro lo dicho y afirmo que ya no suscribo la tesis que un día yo expuse. No vuelvas a, no vuelvas más. Sigo sin ver, perdí la noción del tiempo, el ruido del viento, que nunca se fue. Falsas costumbres que caen, sonambulismo mortal, todos subimos de las flores del mal. No volverá a pecar sin comulgar con las flores del mal. No volverá a pecar.
Una canción perfectamente orquestada, esta de Falsas Costumbres, de Dinarama. Bueno, de una canción, sí, que ya digo, que lo mismo habla de errores y de equivocarse, vamos a una con una producción, pues, tanto más hortera que esta, que es El Amargo del Pomelo, de Nacho Cano, que es una cursilada maravillosa. Yo creo que habla de un desengaño amoroso, pero tampoco sabría decir muy bien de qué. con respecto a Nacho Cano, me parece un personaje muy a reivindicar precisamente por eso, por el personajón que es. Yo no sé si ustedes han tenido ocasión de ver o vieron en su momento el concierto homenaje a Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA. Bueno, pues está en YouTube. Si ustedes ponen Miguel Ángel Blanco, Nacho Cano o Mecano, vamos, aparece. Y es increíble lo puesto que parece que va, porque esto no, nunca se sabe y nunca se puede decir que nadie se droga ni nada de esto, pero realmente Nacho Cano en este concierto, o sea, parece que se ha tomado, no sé, todo el narcotráfico de España junto. Porque además en el concierto se ve a la infanta Elena, se ve a quien entonces creo que era el alcalde de Madrid, Álvarez del Manzano, todos mirando como con unas caras de no comprender y está tan fuera de lugar, es tan absolutamente maravilloso que es imposible no ser fan de Nacho Cano, que en algún concierto creo recordar que incluso se animaba a sí mismo, se acercaba al público y decía Nacho Cano, Nacho Cano. Pues así, de este percal es este hombre y luego es capaz de componer maravillas como esta. El amargo del pomelo para rupturas sentimentales.
Pasado el tiempo de admiración, donde el respeto en cada mirada limaba el roce de vivir como un guanto de pomada y seco al tarro seco el humor. Por cada beso una bofetada, ya no me quieres como yo, no hay contrapeso a esta balanza.
Nacho Cano, bailongo, maravilloso, hortera, es muy, muy guay realmente. Es la típica canción como de subidón, yo creo, porque dan... O sea, puede que la temática sea triste, es lo suficientemente abstracta como para que tampoco se entienda demasiado, pero sí que tiene una especie de increchendo que la verdad da muy buen rollo. Y bueno, ahora una cosa un poco más rarita, más intelectualoide, si me apuran, que es el grupo Hidrógenes. He escogido esta canción, Así se baila el siglo XX, pues porque me he levantado muy siglo XX yo hoy. Es mi siglo favorito. tanto culturalmente, en cuanto a la historia, no sé, guerras mundiales, es que lo tiene todo el siglo XX. Empezó con las vanguardias de principios de siglo. Todo el foco cultural se traslada de Europa a América. No sé, a mí me parece que el siglo XX, tan convulso, tan maravilloso, es fascinante porque tiene un punto de rebeldía, de búsqueda, de no saber, que dudo que en el 21 lo vivamos así, ¿no? Con el despegue científico, las vanguardias, el arte, el pensamiento, no sé, el siglo XX para mí es mi favorito para todo. Yo no sé si ustedes han parado a pensar cuál es su siglo favorito, pero el siglo XX es muy guay. Hidrogenes hacen esta canción en claro homenaje, diciendo pues los grandes inventos bailables. Entonces, recomiendo Así se baila el siglo XX de Hidrogenes. Pues sí, para la gente que le gustan las vanguardias artísticas y los inventos científicos, porque sin duda este es su siglo.
Con el Miss Presley, con
Hidrogenés son un grupo que más bien parece del siglo XXIII, porque hagan lo que hagan, son unos adelantados a su tiempo. Y muchas veces, no sé, practican una especie de electrónica de andar por casa que parece que está desincronizada la música, pero no sé, son ritmos raros y no siempre fáciles. Lo que pasa es que tienen una facilidad asombrosa para contar historias interesantes, ¿no? Del siglo XX de Hidrogenés nos vamos al siglo XX de 091. Un grupo de Granada que, bueno, que tuvo varios vaivenes, una especie de second coming pues menos exitosa, pero sí que en su primera época tienen una discografía, además de muy grande, muy interesante. Esta canción que fue del siglo XX a mí me recuerda cuando era pequeña, estaba en un internado en verano y nos ponían música para salir al recreo porque iba a clase en verano. Y me trae muy buenos recuerdos, no sé, es como que bien recordamos la niñez y todo. En algún disco creo que participó Joe Strummer de Clash, porque no sé si saben ustedes que se exilió ahí a Granada a vivir. De hecho, recomiendo muy vivamente un documental que se llama Quiero una ferretería en Andalucía o algo así, donde salen miembros de Cera 91 contando, bueno, es un documental sobre Joe Strummer, donde salen contando pues eso, sus peripecias por allí, cómo jugaba con los niños, cómo pues la vida que llevaba, en fin, una cosa muy muy loca pero muy muy recomendable, que está en internet abierto, o sea, se puede buscar. Pues dicho esto, seguimos con el siglo XX, esta vez de parte de 091. Y esta es pues para toda la gente que transforma sus recuerdos en cosas alegres.
¿Qué fue de King Kong, de los psicoanalistas y ollas? ¿Qué fue del siglo XX? Fascistas y Juan Bé.
091, uno de los grupos con un nombre más feo de toda la historia de España, pero bueno. Después de esto vamos a escuchar a un grupo chileno, porque ya saben ustedes que aquí en España, aunque no sean nacidos en nuestro territorio, admitimos todo en lengua romance. Los Prisioneros es un grupo chileno que empezó haciendo punk, después se pasaron un poco al new wave. Y bueno, como tantos otros grupos latinoamericanos, terminaron haciendo un rock latino horroroso y despersonalizado y nada recomendable. En cualquier caso, cuando iniciaron su andadura Los Prisioneros, estaba todavía la dictadura militar de Pinochet, con lo que, bueno, pues las canciones eran claros ataques contra el régimen. Los censuraron en los medios del país, con lo cual esto les convirtieron en todo un referente, porque como suele pasar, y esto es el principio mismo de la represión, ¿no? Cuando algo se prohíbe, produce más placer. O cuando algo ves que es, no sé. Yo es que estoy recordando que tenía un amigo de Valencia que decía que cuando se metía una raya se imaginaba a su madre mirando, porque decía que así le subía más. Pues esto es el mecanismo de la represión, que funciona con todo. O sea, tanto pues en la sexualidad como en la cultura, como en algo tan absurdo como fumar. Si vemos que es algo prohibido, le vamos a encontrar un placer extra. Lo que pasó con este grupo es que fue precisamente, o ayudó, porque ellos no eran bastante buenos, pero ayudó precisamente el hecho de que fueran censurados por el régimen chileno, ayudó a su propagación como algo guay. La canción que he elegido se llama El baile de los que sobran y habla de una forma pues muy onírica, pues eso, de los excluidos, de lo que no se nombra, de los que no existen, de los perdedores. Y es una imagen realmente, pues sí, muy, muy romántica y muy bonita. Y luego la producción es maravillosa, porque empieza con unos ladridos de perro que van sampleados al ritmo y tiene un tecladito por ahí en medio que me vuelve loca. Entonces, pues dedico el baile de los que sobran, pues sí, a los que alguna vez se han sentido excluidos o que sobran, que espero que sean todos, porque es algo sanísimo sentirse así de vez en cuando.
Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. We'll be right back.
es ninguno de los prometidos en los 12 juegos. A otros le enseñaron secretos que a ti no, a otros dieron de verdad esa cosa llamada educación. Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación. ¿Y para qué? Para terminar bailando y pateando al pie.
Esos ladridos de perro, es que son fascinantes. Vamos a escuchar ahora un grupo que son de Madrid, de aquí de Madrid, como dice la gente cuando llama a los programas de televisión, que son Juanita y los Feos. He escogido esta canción que se llama El Final, primero porque tiene una línea de bajo absolutamente chiflante, y segundo porque habla del fin del mundo, un tema que me obsesiona desde siempre. Entonces, bueno, pues para quien dedico esta canción, a quien le preocupe también este tema, porque da mucho de sí. Juanita y los Feos, El Final.
Oh,
el final del mundo, amigos, el final se acerca. Y es que decía que sí, que ha sido un tema que a mí me ha obsesionado bastante desde pequeña. Incluso llegué a, bueno, pues cuando eres joven, pues todo el mundo tiene así, digamos, ínfulas de hacer cosas importantes y artísticas. Entonces yo pues escribí un texto, pero no un texto cualquiera, no. Escribí una película, y no era una película cualquiera, era un musical sobre el fin del mundo. Entonces pensaba hacer una distribución casera en DVD, o sea, que se vendiera directamente en la FNAC o algo así, con el DVD de la película, grabado todo con colegas, porque bueno, está escrita con los actores que son todos amigos míos, siguen siéndolo. Y con la banda sonora. Entonces los separé en bloques temáticos, les llamé de una forma a cada parte de la película se llamaba Boom, y a cada grupo les di el título de ese bloque temático. Y con ese título me tenían que hacer una canción, con lo que les sugiriera. El grupo protagonista, bueno, la película trataba de un grupo que se llamaba Boom, que eran tan buenos, que la gente se enganchaba, como si fuera una droga maravillosa. Todo esto era el apocalipsis contado con música, en realidad, era una paranoia. Entonces, bueno, todo esto, claro, es en la época pre-internet prácticamente y pre-MP3 y todo, con lo cual la música, cuando yo escribí esta película, se compraba, se vendía y se movía en CDs. Entonces, la película trata de como un grupo que es tan bueno, que produce pues una adicción parecida a la de la heroína, que te va enganchando y a la vez te va destruyendo por dentro, engancha a toda la generación de jóvenes, bueno, también gente mayor, también niños, con lo cual pues toda una generación empieza a morir, a convertirse en zombies y a querer consumir música de Boom, ¿no? Que se llamaban Boom porque si el mundo empieza con el Big Bang, termina con el Boom, y así sería Big Bang Boom, la historia del mundo. Entonces, por supuesto, los poderes capitalistas, maléficos siempre, deciden crear CDs de chocolate que se autodestruyen conforme se van escuchando para que la gente consuma más. Entonces, pues bueno, es una catástrofe tras otra, cómo va acabando el mundo, cómo los jóvenes se van convirtiendo en yonkis y al final el mundo termina en una tremenda y horrible explosión. Les di un título a cada grupo y tanto, bueno, pues eran mis colegas de aquellos entonces y me acuerdo que las nosotras hicieron una canción que se llamaba Estoy tan sola o algo así, que era el título que yo les di, porque la protagonista es la narradora, una de las del grupo. Era La buena vida, también hicieron una canción, Los acústicas también hicieron otra. Y a Los planetas les di el título que era el final de la película, que se llamaba Canción del fin del mundo. Y Los planetas hicieron esta canción tan guay, que es como una letanía que va diciendo cosas y realmente tiene bastante que ver con lo que era la película que nunca hice, porque me quedé embarazada de tu hijo, y ya me olvidé de hacer cine, porque evidentemente tampoco es lo mío. Así que recomiendo escuchar Canción del fin del mundo de Los planetas. Pues para todo el mundo que intenta hacer cosas, que aunque no las lleve a cabo, lo importante es hacer proyectos, porque mira, en mi caso salieron canciones preciosas como esta.
Cuando esto pase, Cristo nos salvaré.
Se acabe el mundo ya de una vez, a ver qué podemos hacer para acelerar este proceso, porque yo me lo imagino como una fiesta tremenda, o sea, una fiesta bonita, ¿eh? Como con unicornios, con, o sea, tiene que ser todo a lo grande. Grande es esta mujer, Ana Curra, que a mí me parece un personaje súper elegante, siempre tiene una voz árida, preciosa. Y bueno, Ana Curra, como ustedes sabrán, que estuvo en Los Pegamoides, en Parálisis, en Los Seres Vacíos. Y esta canción es Una noche sin ti, me parece tan absolutamente bonita, romántica, bien contada y tan en su sitio, que es difícil encontrar algo parecido. Y es difícil también encontrar una figura femenina que represente también el malditismo, que es algo que normalmente se asocia a los varones, ¿no? Siempre los tíos ahí como muy atormentados, de qué mal lo paso y tal. Ana Curra es una superviviente nata que, como digo, ha mantenido una elegancia increíble. Hoy es una señora estupendísima, profesora de piano en el conservatorio, pero que desde joven ha representado a la perfección la noción está tan, tan romántica y oscura del malditismo, ¿no? Entonces sí, pues recomiendo Una noche sin ti de Ana Curra para esos momentos que nos sentimos así un poco chungos, un poco malditos y capaces de resurgir. Qué maja, Ana Curra, que como mola. Y de Ana Curra, personaje que admiro con todas mis ganas, bueno, un personaje que no admiro absolutamente nada, pero sin embargo esta canción me parece un temón tremendo. Se trata de Manolo García, concretamente de El Último de la Fila. Yo sí que es verdad que soy más fan de su grupo anterior, Los Burros. De hecho, esta canción, Insurrección, tiene mucho más que ver con esa anterior etapa de Los Burros que con El Último de la Fila. Pero esto a mí me parece un temón increíble. Manolo García, he leído en alguna entrevista que dijo que la hizo en 5 minutos, esta canción. Bueno, si es así, le honra, porque toda su creatividad la volcó aquí y poco más, porque el resto de su discografía, que sé que tiene acérrimos fans, pero a mí particularmente, no me dice nada. Tiene un poquito que ver quizá con la rumba catalana, con mezcla varios estilos y lo hace muy bien. Es una canción que está muy en su sitio, que es algo muy difícil y que tiene una narrativa muy onírica, muy, bueno, muy al estilo de Manolo García, ¿no? Que abusa quizá de las metáforas y de recursos literarios para la música, que debería ser algo más sencillo, creo yo. Pero en este caso aparece perfectamente medido, ¿no? El contexto, la letra, la música. Y bueno, viene a decir de una forma muy, muy bonita, pues eso, lo dolido que está, ¿no? Entonces, El Último de la Fila, Insurrección, para esos momentos difíciles que tenemos. Yo esta semana lo he pasado fatal. Pues mira, para mí y para toda esa gente que tiene un momento chungo, pues mira, Insurrección. Insurrección, qué palabra más bonita. Vamos ahora con... A ver, ¿cómo cuento esto? Porque yo, como cualquier persona de mi edad, pues tengo una... A ver, una de las cosas más importantes en la vida es la pareja y la vida sentimental, porque, a ver, es la vidilla y la sal de la vida ahora mismo. Entonces, bueno, ahora mismo, en el mundo civilizado occidental sin guerras, prácticamente, ¿qué preocupación tenemos? Pues tener comida y follar, básicamente. Bueno, follar y cariñete y tal. Entonces, yo que tengo una azarosa vida sentimental, obviamente, después de cada relación, pues ha habido una ruptura. Y ese ser masoquista que tenemos todos dentro y que utilizamos cuando lo pasamos mal, porque es necesario regodearse un poquito en el dolor, cuando termina una relación, pues yo particularmente me regodeo escuchando esta canción. Esta canción es de Picnic, el grupo de Janet. O sea, Janet fue conocida después por bueno, a ver, la historia de Picnic es que es muy guay, porque Janet tenía 16 años cuando empieza a cantar con los hermanos Brenner, que pese a ese nombre eran venezolanos, que hacen un grupo así como de folk. Entonces, rápidamente contactan a Janet, entra en el grupo, como digo, con 16 añitos, y ella estudiaba en un colegio de monjas. Y a la madre no le hacía nada de gracia que tocara unos melenudos de la época y tal. Y ella, lejos de ser una mujer florero, pues se puso a componer. Ahora, componiendo, a mí me parece una sádica tremenda, porque es autora de Cállate, niña, que es de las canciones más heavies que he escuchado en mi vida, porque es la crueldad misma, que es como le cuenta a una niña cómo muere su padre, cómo muere su madre, y encima se le dice cállate, niña, no llores más. Es muy, muy fuerte. Bueno, pues Janet, que era británica, por cierto, porque se le nota en el acento al cantar, solo sacó un disco con Picnic porque su madre le obligó a retomar los estudios. Entonces, después ya de acabar sus estudios, pues ya se lanzó en solitario, etcétera. Pero de ese único disco, de Picnic, se extrae esta canción que para mí es tan, tan guay, porque habla tan bien de una ruptura, deja un buen recuerdo, te deja triste pero bien. Digamos que es un mal necesario para pasar ese duelo pequeñito, ¿no?, que tenemos, como digo, en las sociedades occidentales, donde estos dramas del primer mundo copan nuestras preocupaciones. Entonces, recomiendo No digas nada, de Picnic, para todo aquel que haya pasado una ruptura reciente, que hombre, se pasa mal, pero que es una etapa nueva, ¿no?
Entristecerte porque me alejé de ti. El destino que nos separa tal vez se apiadará, tal vez nos unirá y los dos de nuevo en cualquier lugar. Soñaremos que todo ha cambiado, que nada sucedió. Nos unirá la ilusión de huirme, irme. Nos equivocamos los dos. No ha sido culpa nuestra. Nos equivocamos los dos. Adiós. Te esperaré. Confío en que cambiarás. No digas nada. Tan solo has de sonreír. No debes entristecerte. Me alejé de ti, el destino que nos separa tal vez se apiadará, tal vez nos unirá. Debo irme, nos equivocamos los dos. Nuestra, nos equivocamos los dos. Adiós. Te esperaré. Confío en que cambiarás. No digas nada. Tan solo has de sonreír.
Qué cursilada, ¿eh? Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Sí, es que el amor es cursi, es que es lo que tiene. Y joder, es bonito porque hasta las rupturas son buenas. Porque como decía, es eso, empieza una etapa nueva y hay que mirarlo siempre como que se abre un horizonte de nuevas oportunidades, ¿no? Por lo menos para quien cree en la monogamia, que creo que es la mayoría de la gente, pues mira, puedes ir encadenando historias, ¿no? Mira, una forma de contar cosas tristes de manera alegre, pues es con rumba. Por eso voy a poner a Peret. Voy a poner una versión de un disco que es recopilatorio que se llama Peret, Rey de la Rumba, o Rey de la Rumba Catalana, no lo sé. Que, bueno, la portada es roja, así es uno que salió como a posteriori. Y es una versión, pues, así muy movidita que yo pongo mucho cuando pincho porque, pues bueno, hay gente que no le hace nada de gracia que suenen estas cosas, a lo mejor en mitad de una sesión el de electrónica y tal, pero a mí me parece que es un subidón. Sobre todo porque está muy bien grabada y mola. Y la canción, que es triste, se llama Una lágrima cayó en la arena, o sea, pero claro, es contarlo con un ritmo y un todo maravilloso. A mí Peret me parecía muy, muy guapo en sus últimos años, o sea, de joven no, pero luego decía, mira, pues es un señor atractivo. Tiene una historia muy guay, Peret. Bueno, a mí me parece muy guay, que es un poco trúculis. Pero Peret dejó en plena vorágine de éxito, porque tenía una carrera muy ascendente desde los años 70. Se dio a conocer con El Borriquito Como Tú y estos clásicos. Y en pleno éxito lo dejó todo para incorporarse a la Iglesia Evangélica, que es a la que pertenecen muchísimos gitanos en España. Es la iglesia, la rama creo que es Iglesia Evangélica de Filadelfia, que se me encanta el nombre. Y se hizo pastor y esto le obligaba a dejar la música. Lo dejó de un día para otro, le dijo al manager, ya no hago más conciertos, suspéndeme todo lo de mañana, lo de pasado y lo del mes que viene. Ya está, se acabó. Y al cabo de los años, pues a su vez tuvo otra especie de epifanía y vio la verdad y se dio cuenta que como dentro del culto de la Iglesia Evangélica, pues había mucha gente, pues digamos que se había lucrado y que eran líderes de opinión dentro de la, bueno, tuvo él una especie de revelación de decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? Esto nada es tan de verdad, nada es tan de mentira, porque sí que es verdad que la Iglesia Evangélica bueno, es catalogada de secta por parte de la Iglesia Católica, por ejemplo. Y sí que tiene unos comportamientos muy sectarios de eso, que piden que no puedes hacer una vida normal, sobre todo si asciendes dentro de su jerarquía, ¿no? Tal y como hizo Peret. Total, que dejó de ser pastor, creo que no dejó del todo la Iglesia Evangélica, pero sí dejó el cargo que tenía y volvió a dedicarse a la música. Bueno, murió hace relativamente poco, que pues sí, una gran pérdida, sobre todo por el aporte que él hizo, ¿no? Que la rumba, o sea, la rumba catalana lleva nombre de Peret y la rumba, jo, es un género muy, muy guay. Que, bueno, que mira, que por ejemplo aquí, que es una especie de remezcla, normalmente suele ser feo. Cuando alguien mete mano a una cosa antigua, bien hecha y con raíces, no se hace bien. Pero en este caso se ha respetado toda la canción y, bueno, van a ir ustedes como realmente mola y tiene vigencia actual y le gustaría a personas de cualquier época, vamos. Recomiendo Una lágrima cayó en la arena, pues mira, a quien tiene epifanías, sean religiosas o no, momentos de estos de ver la luz, que es doloroso, pero es un paso hacia adelante.
Ay, si yo la pudiera, ay, si yo la pudiera. Yo la pude ahí, reencontraba. Yo la pondría en tu labio. Y yo la pondría en tu labio. Para poderte besar.
Una lágrima cayó en la arena. En la arena cayó tu lágrima. Una lágrima cayó en la arena. La que quisiera, quisiera encontrar. Una lágrima cayó en la arena. En la arena cayó tu lágrima, una lágrima cayó en la arena, la que quisiera encontrar.
Me pediste un beso, tú me pediste un beso en la orilla del mar. ¿Cómo no te lo daba? ¿Cómo no te lo daba? Te pusiste a llorar, ya, ya, y una lágrima tuya, hay una lagrimita tuya. En la arena cayó, y una ola atrevida, mira, una olita atrevida, hacia mal la llevo.
Y una lágrima cayó en la arena, ay, en la arena cayó tu lágrima. Una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar.
Ay, yo una lágrima. Ay, que si la pudiera, ay, que si yo la pudiera, yo la pudiera encontrar, yo la pondría en tu labio, yo la pondría en tu labio. Poder Teresa,
una lágrima cayó en la arena cayó tu lágrima, una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar, una lágrima cayó en la arena cayó tu lágrima, una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar.
Es que es para bailar, ¿eh? Y, jo, pues vamos a escuchar una canción que bien podría ser un tema de una película de Disney, porque, pues mira, sí, o sea, sí, ya está bien de chorradas de Disney, de princesas ñoñas que son sometidas y que a unos cánones horribles y con una cintura de avispa fatal. Porque además habla de amores difíciles y canta La Prohibida. La Prohibida como transexual me parece todo un icono que Disney debería tener en cuenta. Para sus heroínas, porque, o sea, basta ya del normativismo sexual y sobre todo el sometimiento, ¿no?, de las mujeres, que todas las protagonistas de Disney son clónicas, aparte que, pues eso, hipersexualizadas, con cintura de avispa, con muchas tetas, con no sé qué. Bueno, pues La Prohibida es así y encima nació hombre, con lo cual es maravilloso este juego de géneros, ¿no? Además, la canción trata de, pues eso, de amores, no sé si intergalácticos o de robots o de, pero vamos, de seres casi mitológicos. Y de amores difíciles, que es una temática, pues sí, muy infantil, pero a la vez muy, muy chula y muy actual, porque los amores siempre son difíciles y al final siempre tiene que haber conflicto para que haya una historia que contar. Y mola cuando tiene un final feliz. Pues vamos a imaginarnos que es una peli de Disney. Además, el vídeo es precioso. Lo recomiendo muy fuertemente. La Colina Luminosa, La Prohibida, lo recomiendo para, pues sí, para los amores duros, difíciles, que ha costado mucho ganárselos y los disfrutamos. Ahí va.
Me fascinaron tus tres ojos y tu piel de tono verde. Huyamos desde aquí en tu ovni fluorescente. las bombillas de Los Ángeles. Escúchame, mis dedos son 10 teclas de piano.
Es que creo que hoy estoy como muy... Estoy muy hortera y muy así, porque ya lo he dicho antes, una semana difícil, a ver, y no estoy acostumbrada, porque siempre estoy muy arriba, soy muy feliz, entonces, pues bueno, pues he tenido algún contratiempo y lo he vivido mal. Y esto yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Que en la música que escuchas, en ese momento, pues proyectas también tu estado anímico. Entonces, pues bueno, yo tengo canciones como más así horteras, pero como de subidón, tal. Y ahora voy a poner una canción que es mucho más yo. Mucho más yo, aparte que por el ritmo es prácticamente lo que a mí, con lo que más concuerdo, digamos. Pero también porque habla de mi juventud y de mis primeros años, de cuando empecé a salir y todo eso por Madrid. Yo salía por un bar ya extinto, que se llamaba el Jam. Era un triángulo entre bares que era el Clash, el Jam y el Ramonas. Curiosamente, tres nombres de grupos, ¿no? Muy, muy míticos. Los tres bares, hoy ya no existe ninguno. Aunque son bares, pero son bares ahora pues de la zona gay, claro. Pero antes eran bares punkis. Y yo, digamos que crecí en el jam. Entonces allí pues me hice mis primeras pandillas de amigos, de punks, de bueno, todo tipo de gente y tal. Entonces había bueno pues una especie de comunión entre todos, las camareras, los pinchadiscos, porque eran las camareras eran casi siempre chicas, los pinchadiscos casi siempre chicos. Creo que ahora ya, afortunadamente, esto no existe esta segregación así, pero entonces lo era. Pero, pues bueno, yo empecé a escuchar música y me empecé a interesar, sobre todo pues, por el punk, en aquella época, que yo tenía pues, 15 años. Sí que es verdad que antes pues, no había tanta historia con lo de las edades, beber, salir, botellón y bueno, pues nos emborrachábamos con alegría, ¿no? Desde bien jóvenes. Entonces he escogido esta canción porque el grupo Snap, que también, bueno, son miembros de Radio 77 y de grupos pues muy emblemáticos de Madrid, trabajaban allí en el Jam, donde yo crecí, básicamente. Y esta canción, Sentado en el parque, habla un poco pues eso de la rebeldía juvenil, de pues eso, cuando tienes 15 años, lo difícil que es todo, lo un poco pues cómo pasa el tiempo. Luego voy a volver sobre este tema del carpe diem, que me interesa mucho, pero bueno, ahora es una visión pues juvenil, colorista, alegre y rebelde de este grupo, Snap. Recomiendo esta canción para, pues sí, para quienes mantenemos esa rebeldía y todavía nos enfadamos ante las injusticias y muchas veces no sabemos solucionar nuestros conflictos. Y, joder, qué duro es todo y qué difícil. Cada edad tiene unos problemas, pero te sigues sintiendo igual de imbécil que cuando eres joven. Pues eso, Snap, Sentado en el parque. Bien de guitarras, bien de juventud y bien de alegría, claro que sí. Y venga, más alegría. Vamos con los Zombies, el grupo de Bernardo Bonecci, que también empezó a liderar siendo muy, muy jovencito. Y mira, como Groenlandia y todo eso, pues a ver, hay dos tipos de canciones, las que cansan y las que no cansan. De todas formas, no es malo, porque las que cansan, basta con dejarlas de escuchar y cuando llevas un tiempo sin escucharlas, las vuelves a escuchar y ya te han dejado de cansar. Pero en el caso de los zombies, tienen una canción que es Magroenlandia, que sí, es muy guay, pero cansa. Así que he escogido Contacto en Zurich, que es una de las que no cansan, aparte de que, bueno, pues tiene un ritmo muy, muy guay, muy alegre. Y una temática, pues, espionaje y de tal, que mira, está muy bien para salir un poco de los clásicos tópicos y típicos temas del pop, ¿no? Entonces, pues la recomiendo para un día de estrés, porque mira, el típico día que tienes como mucho ajetreo, imaginas así cosas a este ritmo y te mueves a este ritmo y mira, pues tampoco es para tanto, ¿no? Zombies, Contacto en Zurich.
Desde el borde de la plataforma, murmullando en mi grupo secretos, no puedo reconocer mi imagen en el otro extremo del ascensor. He adoptado una severa actitud de controlable autodisciplina, desde Europa con destino Zurich, el capricho de Free y del Misco, plus dos. Un extraño asunto relacionado con un hotel de Zurich, intentando una difícil conexión. En el aeropuerto internacional, una sonrisa, un movimiento imprevisto, y en los pasillos subterráneos, de vuelta a casa otra vez.
Vale, pues muy alegre, muy, muy bonito y, jo, pues sí, pues claro que sí, para venirse arriba, que es lo que hay que hacer todo el rato, porque pues la vida es bastante difícil, ¿no? Entonces, canciones así, que con el ritmo alegre, ayudan mucho, aunque la temática luego sea triste, porque no tiene nada que ver. Es lo bueno de la música, que no solo es, bueno, la música de la literatura y del arte en general, que tan importante es el fondo como la forma. Importa tanto lo que cuentas como la forma de contarlo, ¿no? Así que vamos a seguir en los 80 con un grupo ciertamente más oscuro, que son Los Iniciados. Los Iniciados era bueno, pues un otro proyecto paralelo de Servando Caballar, del Aviador Dro. Que, bueno, este grupo para mí, aparte de ser pues sí, más gótico y demás, tiene unas atmósferas totalmente asfixiantes. Y ya solo el título de esta canción, Soy el vacío, da cuenta de ello, ¿no? Es bastante envolvente, chungo, pero por eso mismo mola, ¿no? Así que de la alegría vamos a algo un poco absorbente, difícil y un poco durito. Recomiendo Los Iniciados, Soy el vacío. Pues mira, para limpiar la casa, porque estás pasando el aspirador oyendo esto y la vida pues te parece una cosa enrarecida realmente, ¿no? Y surrealista. Venga. Yo cuando escuchaba hablar de León Benavente pensaba que era un tío que de nombre se llamaba León y de apellido Benavente, pero resulta que no, que son cuatro músicos que hicieron un grupo y le pusieron el nombre de su grupo por el tramo de una carretera de León a Benavente. O sea, eso es la historia. Voy a poner una de las canciones más conocidas, fue la que les dio un poco así a conocer en el pequeño circuito este en el que del indie, ¿no? Y realmente es una canción que además la pongo por eso mismo, porque habla de esos pequeños héroes de la independencia, ¿no? Del arte, sobre todo de la música, la cultura independiente. Pero aunque es un grupo que sí que suelen tener cierta mordacidad en sus textos, aquí yo diría que parece que lo hacen en serio. A mí me parece un poco cuñado todo esto y un poco, no sé, como ensalzar al clásico heteruzo inútil. No lo sé, es mi visión. A ver qué les parece a ustedes. Se llama Ánimo Valiente y recomiendo Ánimo Valiente, pues sí, para todos esos chavales no conscientes del privilegio de ser varones.
Escalar las montañas. que recorres los caminos con paciencia, que conoces toda España y vives bajo la influencia. Tú que sabes lo que fueron los 80, te mereces todo lo que te pase. Eres de la resistencia, el cuchillo entre los dientes. Ánimo, ánimo, valiente. Hecho tanto por la independencia y hablas un idioma casi extinguido, que pareces aturdido cuando estás con mucha gente. Ánimo, ánimo, valiente. Ánimo, ánimo.
Ánimo valiente, es que a mí me parece eso, como de palmadita en la espalda al prototipo de chaval que, en fin, pues que compra discos y qué tal, que tampoco me parece nada meritorio, no por nada, pero es que es un himno, no me digan que no, como muy heteruzo y tal. Sé que es muy difícil de entender, pero es que estoy muy cansada de tener que explicar el feminismo a los chicos o a las chicas, digamos, que todavía no han despertado, que a ver, que a todas nos ha pasado, que el día que empiezas a abrir los ojos, pues empiezas a descodificar conforme a otras teorías, ¿no? Entonces, claro, el mundo adquiere otra dimensión que es maravillosa y una vez que sales ya no vuelves a entrar, afortunadamente. Entonces, todo esto lo digo porque al escuchar esta canción de León Benavente, pues me parece un poco como eso, que no hay ironía, que realmente está ensalzando al clásico chavalote que qué bien, qué bien, que no es consciente del privilegio, decía antes. Y es que, no sé, me leí hace poco el libro este de Pequeño Circo, la historia oral del indie, de Nando Cruz, y realmente, o sea, es el típico libro que cuenta toda la historia, pues a mí ese tipo de textos me huelen a polla directamente. O sea, no hay representación femenina, y no porque no la hubiera en su momento, que por supuesto que había pocas mujeres en el indie de los 90 y tal, pero es que las que hay quedan reducidas a novias de o a complementos, ¿no? Así que, bueno, pues para contrarrestar un poco esta digamos, heteropatriarcado, ¿no?, que hay en la cultura en general y en la música en particular, pues voy a poner a pues a unas chicas que son activistas, performers, y bueno, encima son cubanas, como para añadirle más dificultad, digamos, a la cosa y más... A ver, es que practican un feminismo, bueno, como debe ser, ¿no? Todo desde la disidencia, ¿no? Incluso ellas que son cubanas, en Cuba no las entendían. Y resultaban demasiado, no sé cómo decirlo, demasiado queer. Ellas pertenecen a la cultura queer, que es, a ver cómo lo explico. Viene a decir, el rollo queer lo que dice es que la identidad sexual o la orientación sexual es una construcción social. Es decir, que a ti te gusten los tíos o las tías o lo que te guste, no deja de ser algo impuesto por parte de la cultura en la que vivimos, ¿no? Entonces, que si no existiera, pues no sé, si no interviniera ni el Estado ni nadie en tu DNI, por ejemplo, para poner qué género perteneces, ¿sabes? Pues no habría discriminación, porque todos nos englobaríamos en el mismo género y no entenderíamos eso. Entonces, hay mucha gente que, pues los transgénero, por ejemplo, que están entre medias y a lo mejor tienen más cualidades masculinas, más femeninas, luego les gustan las mujeres, pero un poquito los hombres, o les gusta. Entonces, ¿qué más da realmente? Bueno, pues lo que viene a decir todo el... Ojo, cómo me enrollo, realmente. Es que además estos temas, pues claro, dan pie para hablar mucho, porque claro, cuando me reúno con mis amigas, las feministas, que nos reunimos muy a menudo para cambiar el mundo, pues discutimos todas estas cosas, ¿no? Y el binarismo y todo esto de la identidad. En fin, estos debates en los que los tíos normalmente cuando te vienen y te dicen, ay, no sé cuántos, pero ¿por qué discutes? Pero ay, es que habláis mal, porque dices todo el rato nosotros y nosotras, los y las, no sé qué. Y claro, dices, no me voy a poner a explicar aquí, ¿sabes? De primero de feminismo, el lenguaje inclusivo. Digo, no, es que esto, a ver, no pasa nada, yo se lo explico, pero que no se avanza explicando las cosas, se avanza luchando. Entonces, Crudas Cubensi, estas dos chicas, que además eso son queer 100%, una de ellas tiene barba y bigote y se afeita y todo. Lo cuentan muy bien en esta canción, que además es una canción muy muy alegre. Empieza pues con unas proclamas feministas, no sé qué, y termina siendo una locura de, pues sí, reggaetonera, como de mover el culo, maravillosa, que incluso suenan gaitas, es un delirio maravilloso. Entonces, pues vamos a escucharlas, ¿no? Para todas esas mujeres que cada día se levantan y luchan por el feminismo. Y también para las que son feministas y todavía no lo saben.
Whose bodies? Our bodies. Whose rights? Our rights. ¿Cuerpo de quiénes? De nosotras. ¿Derechos de quiénes? De nosotras. ¿Decisiones de quiénes? De nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDA, yeah.
Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Saquen su doctrina de nuestra vagina.
Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido.
Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido.
Ya tú lo sabes hacer, solo te desesperes, que en este juego siempre ganamos las mujeres. Ya tú lo sabes hacer, solo te desesperes, que mi crudeza es la que la gente quiere.
Que las féminas no somos solo para vernos bonitas, para seguirte los coros y luego calladitas, no. Aquí estamos las crudas con el micro hermano, representando a las primas, oye tú. En esta vida tenemos gran importancia, nuestro lugar defenderemos con elegancia. Más que ustedes conocemos la discriminación. Somos casi humildes, somos color, pero además somos mujeres, necesitamos amor. Conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor. Tenemos tan buen sabor.
No somos piqui, ni chiqui, ni riqui.
Criatura diferente pa' tu psiqui.
No somos piqui, ni chiqui, ni riqui.
Criatura diferente pa' tu psiqui.
Afro, latinoamericana y caribeña. Orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueño. Afro-latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente y de
gallina, todas chamanas, indias hermanas.
Maravillosas, Crudas Covensi, todo un estandarte de la identidad sexual y toda de la herencia revolucionaria, libertaria y demás, ¿no? La verdad es que, mira, es un verbo que odio, el empoderar, pero este es el tipo de canciones empoderantes, porque aparte de que pues es muy guay, dan ganas de bailar y todo, realmente toda la lucha afrolatina y de todas estas disidencias, digamos, pues hay que, y además hay que apoyar, pero no por nada, sino porque nosotros, lo que hablaba antes de los tíos, pues lo mismo nos pasa a las tías. Vivimos aquí en Europa y, joder, no somos conscientes del privilegio que tenemos en cuanto a mujeres europeas. Entonces, bueno, pues hay que dejar que la lucha, por ejemplo, afrofeminista, hagan su propia lucha. Yo no soy quien para dar las pautas a nadie. Entonces es maravilloso todo lo que está surgiendo ahora, ¿no? En torno a todos estos movimientos que luchan contra la heterosexualidad falocéntrica de la cultura, ¿no? Yo, bueno, es que encima desde el feminismo, yo, como digo, pues me reúno a menudo para conspirar con muchas mujeres. Y claro, dentro del feminismo, yo además, digamos que soy de una corriente que no está demasiado bien vista. Porque esto del feminismo queer es el, digamos que es como el más guay para las jovencitas, las que llegan, porque tiene un mensaje muy, muy rotundo, muy atrayente. Es como el punk en la música o como el nihilismo en la filosofía. Es lo que primero te atrapa. Lo que pasa es que, claro, una vez que te pones a estudiar sobre el tema, a leer y a entender tus propios procesos, pues ya tiras para un lado y para otro. Entonces, yo entiendo que digamos, yo el feminismo que practico, en el que creo o el que más identificada me siento, es precisamente el contrario, el feminismo de la diferencia, ¿no? Entonces, que es básicamente que no luchamos por la igualdad, porque yo no quiero ser igual a nadie. No queremos el poder ni la igualdad. Entonces, esto, dentro del propio feminismo, también me genera guerras, con lo cual, imagínense ustedes lo que es vivir desde el feminismo. A mí es que me gustaría muchas veces que los tíos pudieran levantarse un día sintiendo cómo es ser tía, cómo es usted ninguneada por los nombres de las calles, por a cierta edad es invisible, solo interesas mientras seas sexualmente interesante, y esto se circunscribe a una determinada edad y unas determinadas características físicas, cómo eres sistemáticamente rechazada, ¿no? Entonces, este rechazo, claro, se va interiorizando y luego aparece de formas muy diversas, ¿no? Pues las mujeres están sobremedicadas, en fin, hay mucha telita ahí que cortar. El feminismo, bueno, yo como feminismo de la diferencia, yo creo que hay una construcción que no es social en cuanto al género. No sabría decir si es biologicista, pero bueno, que sí que por el hecho de ser mujer yo tengo determinadas atribuciones que los varones no tienen y viceversa. Entonces, a mí no me interesa luchar por el poder, a mí lo que me interesa es generar un tipo nuevo de poder, ¿no? Y por supuesto, pasar del mandato patriarcal, ¿no? Social. Pero bueno, dicho esto, voy con una mujer que sí, que rompió moldes, realmente, porque siendo coplera, fue la primera en decir, paso de ponerme una bata de cola o paso de ponerme unos volantes. Y salí a cantar vestida con un traje de noche, estupendo. Y aparte luego ella es una marciana porque tenía una voz increíble, o sea, se sale de lo normal. Me voy a despedir con ella, con Rocío Jurado. Y voy a poner esta canción, que no daría yo, que habla del Carpe Diem. En esta canción recuerda que no daría yo por volver a esa época, ¿no? En la que mi madre me llamaba desde el balcón y me decía, niña, sube, que no sé qué, el primer beso y tal. Y, jo, es una canción de... O sea, que no hace falta que a usted le guste el flamenco, es que se erizan los vellos solo con escucharla. Y aunque no hayamos, aunque no nos guste Rocío Jurado, aunque no nos guste el flamenco, esto es alucinante. Y siento enrollarme tanto, pero como ya termino, esto es, esta canción yo la estuve escuchando una noche en bucle en YouTube y de hecho yo puse, vamos, estaba buscando la mejor versión porque me tenía cautivada a mí y a un chico con el que estaba, que era toxicómano. Bueno, fue una relación, yo la recuerdo súper divertida y muy bien. Todas mis amigas me dicen, ala, pero pobre, pero lo pasaste fatal. Y no, realmente no, porque él fue muy, muy sincero. Me dijo que era toxicómano y alcohólico el primer día. Y entonces yo agradecí esa sinceridad. Bueno, la relación duró 2 meses, ¿eh? O sea, tampoco era para pasarlo muy mal. El caso es que yo todavía vivo en la casa que eligió este chico. O sea, le eligió en la casa donde yo vivo porque nos fuimos a vivir juntos. Claro, en cuanto descubrí que me robaba dinero, pues le tuve que decir que se fuera. Pero recuerdo una noche, pues imagínense lo que es pasar una noche con un toxicómano escuchando en bucle una canción de Rocío Jurado. Pues se pueden imaginar ustedes los ciegos que íbamos y el maravilloso recuerdo que tengo de él. Este chico, que es una pena, yo creo que por culpa de sus toxicomanías, pues se volvió un poco para allá. Y me dijo que, bueno, me prohibió hablar de él en público, con lo cual, pues no puedo hablar de él, pero un chico que tenía un sello discográfico, en fin, bueno, un chico muy divertido, me lo pasaba muy bien con él. Y como digo, estuvimos buscando la mejor versión de esta canción, finalmente encontramos una en YouTube que es esta que voy a poner ahora, que no sé exactamente si es una gala de televisión española o qué es. Pero, bueno, se busca en YouTube, sale ella con un vestido blanco y azul clarito. Y es absolutamente de llorar, que no daría yo por volver a esa época. En fin, a cualquier época. Carpe diem, ¿no? Es el eterno tema del Renacimiento, del Barroco y del Romanticismo. De hay que vivir la vida porque estos momentos de felicidad no vuelven. Rocío Jurado para todos ustedes y se la dedico a todos y cada uno de ustedes para que pasen una época maravillosa recordándolo todo lo que hemos sido y proyectándonos en todo lo bueno que nos queda por ser. Rocío Jurado, ¿qué no daría yo?
sentirme faraón y pasear la feria hasta sentir el beso de la madrugada, volar hasta los brazos de mi padre y descubrir se moría.